Tengo bastante que quiero decir, entonces voy a entrar directamente en la conferencia, en la charla. El idealismo, el compromiso y la libertad. La realidad es que Dan McCarthy, cuando me pidió a dar una charla y eso, pues unas semanas más tarde me llamó diciendo necesito un título. Estaba en medio de otras cosas y pues me vino a la mente el idealismo, el compromiso y la libertad. Y no sabía de qué quería hablar. Más o menos tengo una idea de qué quiero hablar ahora. Entonces, lo que quiero es explorar es un aspecto pues, muy importante de la actualidad, pero es un aspecto muy importante de cualquier actualidad en cualquier momento realmente, y es el tema de la identidad, nuestra identidad. Es decir, cómo identificamos a nosotros mismos, como individuos y como colectivo y como sociedad. Y quiero animaros con la conferencia, con la charla, a cambiar la forma en la cual nos identificamos, los criterios que usamos para crear una identidad de quién soy yo. El Internet es un lugar fascinante para muchas cosas, ¿no? Y es fascinante para explorar la identidad hoy en día, cómo se identifican las personas a sí mismas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pues todo el fenómeno del Facebook, del Twitter y MySpace también, ¿no? No sé cómo se dice, MySpace. ¿Verdad? Pues parecen más que nada lugares donde las personas nos sentimos libres de hacer una exhibición pública de nuestra identidad o nuestras identidades, ¿no? Y según los expertos en la materia, ¿no? La repercusión de estos lugares, estos sitios, estas ventanas hacia el mundo, hace que las internautas se fabrican una imagen de sí mismos. Fabricamos una imagen de nosotros mismos con el objetivo básicamente de gustar a los demás, ¿no? De una forma u otra. Y que nos ayude a desarrollar una identidad propia, ¿no? Hay una fuerte necesidad a través de estos sitios de forjar una identidad propia. Puedes crear un ideal de ti mismo, muchas veces. Puedes manifestar quién quieres ser y tratar de crecer en función de eso, incluso imaginando una imagen de ti mismo. También surfeando por el Internet encuentras páginas y páginas, miles de sitios y foros. Lleno de personas preguntando de una forma y otra, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es todo eso? ¿No? ¿Qué es el significado? Y encontré, por ejemplo, colgado en un foro de Yahoo, creo que fue, un texto muy cortito que voy a leer, que se titulaba ¿Quién soy? Y ponía, soy una persona que nació en una fecha. Me llamo fulanito, así me lo pusieron. Tengo X años, la historia contemporánea del yo. Ejerzo de mecánico, abogado, pescador. Casado o soltero, descendencia. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Los hechos también son yo. ¿A qué dedico el tiempo libre? Mis sentimientos, mis sensaciones, mis frustraciones, mis alegrías también soy yo. Lo que hago soy yo, prolongación del yo. Si no hago nada, no soy nada, negación del yo. Necesitamos llenar nuestra vida de actividad para que la maquinaria no se pare y se autorregenere. Algo parecido a la naturaleza. Muerte en otoño. Renacimiento en primavera. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Probablemente la pregunta más desconcertante, más profunda, más difícil más emocionante e interesante que nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Y no creo que no hay nadie en el mundo que no se lo ha hecho una vez. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nuestra identidad. Es fundamental a nuestra experiencia. Es nuestra experiencia, ¿no? Es nuestra existencia. Y hay muchas maneras de explorar la identidad, ¿no? En muchos campos. Yo lo que quiero hacer es explorarla de una forma más o menos sencilla, espero. Y desde el punto de vista de tres cuestiones. Quiero explorarlo desde el punto de vista de los ideales, el compromiso y la libertad. ¿Ok? Entonces, la identidad. Primero, la identidad personal, identidad, implica la idea de un yo, que hay un yo. La creencia en un yo que perdura a lo largo del tiempo, ¿no? Que perdura en el tiempo. Y segundo, la identidad tiene que ver con cómo percibimos este yo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y creamos la identidad en un proceso pues realmente dura toda la vida, ¿no? Podríamos enfocar la vida como un proceso sencillamente de crear una identidad y mantener una identidad. Dura toda la vida, y interconectando a acondicionamientos, acontecimientos, experiencias, nuestro temperamento, nuestros intereses, vocaciones, incluso una filosofía de vida. Y aquí nuestras expectativas frente a la vida tienen tanto o más poder sobre la identidad que el pasado. Normalmente pensamos, es el pasado, ¿no?, que forja la identidad. Es verdad, pero también nuestras expectativas forjan nuestra identidad. ¿Cómo entendemos la vida y qué esperamos de ella? Pues eso alimenta nuestra identidad. Y viceversa, nuestra identidad, cómo percibimos a nosotros, alimenta lo que esperamos de la vida. Creo que generalizando, pero en general, tendemos a aceptar una identidad, una idea de quién somos, creado bajo la influencia decisiva de los padres, del grupo a que pertenecemos, a la sociedad y a la autoridad. Una identidad que muchas veces no corresponde a la realidad de quién somos y de nuestro verdadero potencial. Y ahí quizás es la tragedia de muchas vidas. No corresponde a nuestra verdadera naturaleza. Si nos hace feliz o no, la identidad que hemos asumido parece a veces pues una suerte de casualidad o decimos el destino. Simplemente aceptamos la identidad que nos han dado en cierto sentido. Entonces la cuestión de identidad, cómo nos identificamos, es central a nuestras vidas y quiero mirar qué ofrece el budismo, qué dice el budismo o qué ofrece en relación a este tema central en la vida de cualquier ser humano. Entonces, como he dicho, caer en la identidad pasiva, ajena, es muy fácil. Probablemente todo lo hacemos a cierto grado. Es asumir como propia una visión ajena de la vida por falta de una visión alternativa normalmente. Por falta de una visión alternativa y más acorde con nuestras verdaderas inquietudes como ser humano. Muchos dicen que actualmente hay una crisis de identidad en nuestra sociedad, ¿no? Que muchas personas, o en general, los individuos están en una crisis de identidad. Pues no me sorprende cuando miras a nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que priva el progreso material sobre los valores éticos. en la cual la autorrealización del individuo se considera básicamente en términos de tener. En términos de tener posesiones, tener estatus, etc. Es también una cultura de la utilidad y de la función, ¿no? La identidad está definida por la función, la utilidad que tenemos en la sociedad. Soy doctora, soy artista, soy profesor, abogado, enfermero, obrero, etc. O soy padre, o soy hijo, o soy marido, o soy esposa. Es la cultura también de la tarea, ¿no? Nuestra identidad muchas veces se basa en nuestra capacidad de obrar, de hacer, de ser productivo, o simplemente de ser ocupado, ¿no? Si no estamos ocupados, nuestra identidad sufre. Como sabemos, pues la identidad empieza en la infancia, ¿no? Y se reafirma, nos dicen, en la adolescencia, normalmente con una crisis, o muchas veces que termina con, de forma consciente e inconsciente, la selección de una identidad, ¿no? La creación, la formación de una identidad. Y a partir de entonces, nuestra vida muchas veces consiste simplemente en involucrarnos en actividades compatibles con nuestra elección de identidad. Esta elección abarca filosofía de vida, incluyendo religión, incluyendo política, relaciones familiares, amigos, nuestra ocupación, qué hacemos con nuestro tiempo libre, qué no hacemos, nuestras destrezas personales, en nuestras relaciones íntimas. Todos están influidos, creados a través del foco de nuestra identidad. Y tendemos a pensar en el logro personal como que consiste en que nuestra identidad sea reconocida por nuestro entorno, por nuestro colectivo, por nuestra sociedad. Y que sea reconocido al máximo, ¿no? Si está reconocido plenamente, nos sentimos realizados. Quiero insistir un poco en el intentar ver por lo menos una parte importante de la sociedad en la cual vivimos y por lo tanto la influencia en la creación de nuestra identidad. Hoy la identidad se ve muy afectada por la omnipresencia del consumo. Creo que a veces ni nos damos cuenta a qué grado nuestra identidad está basada en el consumo. Como dijo Erich Fromm, él dijo, los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente. Yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo. Yo soy igual a lo que tengo y lo que consumo. Lo que tengo y lo que consumo me da mi identidad, mi experiencia de quién soy. En el espacio público en el cual vivimos, los valores éticos son bastante débiles en general. El doble discurso, la mentira, la corrupción, la violencia en todas sus formas. Y hay una notable, para mí por lo menos, una notable ausencia de modelos públicos, figuras públicas, ejemplos de personas públicas que viven con otra filosofía, que viven de otra forma, que son de otra forma. Y nuestra sociedad actual es muy poderosa en términos de tener los medios para envolvernos, atraparnos en sus paradigmas, ¿no? Tiene muchos medios para atraparnos en sus paradigmas. Y estos paradigmas acabamos asumiendo como nuestros paradigmas de vida, para la vida, ¿no? Y creamos una identidad que encaja en los paradigmas de nuestra sociedad. Entonces la ilusión de crear un mundo mejor, de realizar nuestros sueños individuales y colectivos, muchas veces, o en por lo general, se enfoca dentro de un paradigma de progreso materialista y de consumo. ¿No? El progreso se ve en gran medida en términos de progreso material, progreso de bienestar en este sentido. Y si no asumimos este modelo de qué significa realizar nuestros sueños, pues nuestra ilusión choca con los hechos y produce la sensación de frustración con que muchos viven, ¿no? De una forma y otra hoy en día. Creo que la sensación generalizada es de haber perdido la brújula, ¿no? El camino. Produce una situación en la cual hoy en día pues aceptamos, nos resignamos al doble discurso, a la violencia, a la mentira, en el espacio público y en nuestro entorno como ocurrencias diarias. Ya no creemos en la justicia ni en la política. La solidaridad está, pero muy sujeto otra vez a un consumismo fundamentalista, ¿no? Casi talismán. Domina en nuestra sociedad la actitud de buscar la satisfacción inmediata. Queremos, ¿no?, la satisfacción ya. Vivir en el momento presente, sí, ¿no? Pero a la moda, ¿no? A la moda. E incluso hasta la cultura se ha transformado en industria, ¿no? Se ha transformado en industria. Muchas personas dedican sus vidas a las exigencias de la belleza, el cuidado del cuerpo, la moda. E incluso a veces parece que nuestras relaciones con los demás se reducen a una cuestión de apoyar nuestra identidad, apoyar nuestra imagen. El consumismo, el consumo es esencialmente un valor egoísta, y en nuestra sociedad es la señal de éxito personal y también a un plano colectivo, ¿no? Donde el PIB crece a base del consumo. Se ve normal que las empresas, que nuestra sociedad cultiva adicciones, ¿no? Lo asumimos como normal, que hay una industria de crear adicciones, ¿no? A la compra, al consumo, etc., ¿no? Y la publicidad empuja todo el tiempo, ¿no? La sociedad de consumo marca jerarquías, diferencias entre los consumidores, y a veces parece que el propósito máximo de nuestra sociedad occidental es que la gente se integre al consumo. Esto es el propósito, ¿no? Que se integre al consumo, por las buenas o por las malas. La función del individuo, la identidad del individuo es basada en producir y consumir. En producir y en consumir. Esta es nuestra identidad. Quizás estoy exagerando, estoy generalizando, quizás. Y lo importante es que se pueden cambiar, los paradigmas de nuestra sociedad se pueden cambiar, todo cambia. Nada es inevitable, todo es transitorio. Y de hecho, los paradigmas van a cambiar. Podrían ser incluso peores, ¿no? Sí, porque todo cambia. Depende de nosotros. Podrían ser muchos, y hoy en día son muchas las cosas que son positivas en nuestra sociedad. La libertad de expresión, la democracia, la seguridad, bienestar social, la educación, el acceso a la cultura, la tolerancia, la ausencia de guerra. Vivimos en paz, más o menos. Entonces yo lo que quiero mirar también es cómo cambiar estos paradigmas, pero para mejor. ¿Cómo transformar el marco en que vivimos? ¿Cómo transformar al mundo? Pues fundamentalmente para el budismo es a través de cambiar nosotros mismos. Cambiar que los individuos cambiamos. Y más que nada, un cambio en el individuo, en nosotros, empieza con un cambio en cómo nos percibimos a nosotros mismos. El cambio del individuo empieza y consiste en gran medida en un cambio de identidad. Para una identidad más auténtica, más acorde con nuestro potencial como individuos. Incluso unos dirían que el cambio empieza no por cambiar nuestra identidad, sino por tener una identidad de verdad, no una verdadera identidad. Esta conocida observación, ¿no?, de que nuestra sociedad insiste en que llevemos identificación, pero no quiere que tengamos identidad. Insiste en que llevamos identificación, pero no quiere que tengamos identidad autónoma, personal, individual. Entonces eso, quiero mirar cómo podemos crear una identidad o cambiar nuestra identidad a través de tres pasos: el idealismo, el compromiso y la libertad. ¿Vale? Entonces, el primer paso, creo, es asumir unos ideales. Asumir unos ideales. Nuestra identidad, desde un punto de vista, nuestra identidad es esencialmente el cuento que nos contamos. Es un cuento, lo que nosotros nos contamos, quién somos, ¿no? Nosotros a nosotros mismos, como individuos y como colectivo. Son las ideas y los ideales que tenemos acerca de nosotros mismos, los demás, la vida, la muerte, su significado, su potencial. Y nuestras ideas y ideales crean nuestra experiencia. Esto es muy, muy importante reconocer. ¿No? Las ideas que tenemos acerca de la existencia crean nuestra experiencia de la existencia. Estos dos versos del Dhammapada, un texto muy antiguo budista, que pone y dice: toda experiencia es precedida por la mente, guiada por la mente, hecha por la mente. Si hablas o actúas con mente impura, te seguirá el sufrimiento como una carreta sigue las pezuñas del buey. Toda experiencia es precedida por la mente, guiada por la mente, hecha por la mente. Si hablas o actúas con mente pura, te seguirá la felicidad como una sombra que nunca se separa. Entonces, parte fundamental de nuestra mente son las ideas, nuestras ideas, conscientes e inconscientes. Ideas que tenemos acerca de la vida. Y por eso trabajar las ideas es fundamental en el budismo. Es un aspecto del sendero, un aspecto se llama el cultivo, el desarrollo de puntos de vista correctos. Hay puntos de vista, ideas, ideales o falta de ideas que nos conducen a la experiencia de frustración, insatisfacción y sufrimiento. Y hay que nos llevan a la experiencia, a la realización, a la paz, a la creatividad, a la felicidad. Hay ideas puras e impuras. Entonces, las ideas forman nuestra identidad. De hecho, podremos decir que nuestra identidad es simplemente una idea. Es una idea, es un cuento. Y hay cuentos creativos que nos guían hacia la felicidad y cuentos reactivos que nos llevan a la infelicidad. Esto es muy, muy importante, muy, muy importante, reconocer que nuestra identidad no es algo fijo, no es algo fijo, que podemos cambiar la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. No está dado, no está sentado, no está hecho. ¿No? Es algo que creamos una y otra vez, no es algo fijo. Es un cuento que mantenemos de forma consciente o consciente, es un cuento que nos vamos contando continuamente a nosotros mismos. El budismo empuja un cambio, es una fuerza para el cambio, una transformación del individuo. Y el cambio que el budismo nos pide es un cambio básico de identidad, de cómo nos identificamos. Y el budismo intenta que dejemos de identificarnos en base de una función o una utilidad. Soy padre, marido, hijo, profesor. Que dejemos de identificarnos en base de un acondicionamiento particular. Soy inglés, soy gay, soy clase obrero, etcétera, etcétera. O en base de unas creencias. Soy católica, soy budista, soy eternalista, soy materialista, de derechas o liberal, etcétera. Nos incita a dejar de identificarnos en base a lo que tenemos o no tenemos, el consumo. Nos pide dejar atrás la identidad en ese sentido, todas las identidades creamos en ese sentido, y nos invita a un cambio radical de identidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es sencillo. El budismo nos dice que fundamentalmente somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y que eso es nuestra identidad verdadera. Hay tres ideas o ideales centrales en el budismo, como muchos sabemos. Estos ideales se conocen como las tres joyas, ¿no? Y el primero, el más importante, es el Buda. El Buda representa el ideal del despertar espiritual. Nuestra conciencia cambia, ¿verdad? Sí. Nuestras emociones cambian, nuestro estado de ánimo cambia, nuestra claridad mental cambia, incluso las ideas que tenemos cambian. Las percepciones, cómo percibimos las cosas, cambian. Los intereses que tenemos cambian. Los hábitos, ¿no?, cambian. Todas estas cosas son procesos dinámicos, no elementos fijos. Cambian en el día a día, a lo largo de nuestras vidas. Lo sabemos. Un día nos levantamos, nuestra conciencia es de una forma donde vemos el mundo con claridad, con positividad, con creatividad, etc. Por la tarde estamos enfadados y el mundo es una mierda y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Nuestro estado de conciencia cambia continuamente. La ideal del despertar, ¿no?, está encarnado por la figura del Buda. Y es tomar como valor máximo la posibilidad de transformar la conciencia, ¿no? Tomar el Buda como ideal es tomar el ideal de la transformación de nuestra conciencia, basada en la experiencia, ¿no? Para que seamos más sabios, más compasivos, emocionalmente más positivos, más creativos, ¿no? Incluso es tomar como ideal la posibilidad de trascender por completo nuestro estado actual de conciencia para despertarnos a una dinámica libre de cualquier identificación. Y de eso voy a volver, ¿no?, más tarde. Ese es el ideal del Buda. La segunda de las tres joyas es el ideal del Dharma. El Dharma es el camino de la transformación de conciencia que enseñó el Buda. Son los principios de la transformación. Y en ese sentido son ideales. Los ideales de la ética, el comportamiento basado en la no violencia, en el amor incondicional, el ideal de la profundización, expansión de la conciencia a través de la meditación y de la creación de una conciencia capaz de comprender, intuir la verdadera naturaleza del misterio de la vida y la muerte. El Dharma, tomar el Dharma como ideal, es reconocer de que existe una dinámica creativa incluso trascendental, accesible a la mente corazón humano, y tomarlo como un ideal. Y la tercera joya, la sangha, es el ideal de comunidad. Comunidad espiritual, es decir, comunidad basada en una nueva paradigma. Una paradigma que contempla al individual fundamentalmente como un ser espiritual, capaz de convertirse en un Buda, capaz de transformar su conciencia, de despertar. Ahora, este ideal, el ideal del despertar, no es dogma, no es una dogma. Es decir, no es una creencia, no sujeta a prueba de veracidad, impulsado por una autoridad externa a nosotros. El ideal que representa el Buda es un ideal humano, que nace de una observación de nuestra propia experiencia. Y consiste en primero parar y darnos cuenta de que somos conscientes, que experimentamos. Es algo increíble, ¿no? Tan increíble y tan cotidiano que muchas veces no lo valoramos, no nos damos cuenta. Estamos vivos, ¿no? Existimos, tenemos experiencia, conciencia de un mundo, de otros, de nosotros mismos. Es un misterio, ¿no? Es increíble. Podemos todos ver, luego, si observamos nuestra experiencia, este milagro, podemos ver que efectivamente nuestra experiencia sí está hecha por la mente. Nuestros prejuicios, capacidades, hábitos, capacidad de respuesta, etc., crean nuestras experiencias. Muchas veces lo podemos ver más fácil en otra persona, ¿no? Vemos que, de verdad, está ahí con el mismo, por eso, ¿no? Lo vemos, que tiene un hábito, una tendencia, y por eso experimenta las cosas de tal forma. Y todos tenemos, como he dicho, la experiencia de un cambio de conciencia. Como he dicho, nos a un nivel lo más sencillo, nos encontramos más positivos, por la razón que sea, y vemos el mundo con otros ojos, y tenemos otra experiencia del mundo. La conciencia es dinámica y por lo tanto se puede transformar y se puede elevar, profundizar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues mirando qué hacemos con nuestra conciencia y creando hábitos que apoyan una conciencia más clara, más creativa, más positiva. Actuando desde la claridad, las emociones y la creatividad, creamos una conciencia nueva y lo hacemos también apoyándonos mutuamente. Estas son las tres joyas. El budismo nos pide un cambio, una transformación, un cambio básico de identidad, de cómo pensamos acerca de nosotros mismos. Y ofrece el ideal del despertar, las ideales de las tres joyas, como fundamento para esta nueva identidad. Pero los ideales no son suficientes en sí, como dice Bono del grupo U2. Los únicos ideales que vale la pena tener son los que puedes aplicar a la vida diaria y al mundo. Esos son los únicos ideales que vale la pena tener, son los que puedes aplicar a la vida diaria. Entonces, el segundo paso en la transformación de nuestra identidad es el compromiso o la entrega, es pasar nuestras vidas de verdad en estos ideales, en esta nueva percepción de nosotros mismos y los demás como seres espirituales. Entonces quiero mirar ahora el compromiso. Para establecer una identidad nueva, como he dicho, no es suficiente tener ideales, sino tenemos que vivirlos, serlos. Los ideales fácilmente se pueden quedar en meras palabras, ¿verdad? Y el camino budista es un camino de compromiso y entrega a los ideales de las tres joyas. Pero el compromiso no es algo que se hace o no se hace. Es mentira eso. Y a pesar de lo que insisten algunos políticos o religiosos, etc., no es verdad que o estás comprometido o no. El compromiso es un proceso. Se tiene que profundizar, se tiene que crear, se tiene que cultivar, empezando en el punto en el cual nos encontramos ahora mismo. Y con un ideal claro hacia el cual queremos llegar. Y ese ideal nos tiene que inspirar, tiene que ser capaz de atraer todo nuestro ser y no solo partes de nosotros. Tiene que ser un ideal que responde a la totalidad de nosotros. Y quiero mirar brevemente dos aspectos del compromiso. El compromiso público y el compromiso personal. Para una transformación auténtica, nuestra nueva identidad tiene que incluir nuestro compromiso a realizar los ideales en nuestra vida. Y aquí hay un aspecto muy importante de la tradición budista, y eso es la declaración, para ponerlo así, pública de nuestro compromiso. El budismo no es ni secular ni religioso. Empieza con la mente humana y la experiencia de insatisfacción, frustración, sufrimiento, etcétera, que todos experimentamos en algún momento, inherente a la vida. Nos dice que esta insatisfacción es porque nos apegamos a una identidad limitada, que no nos deja realizar la potencial inherente a la conciencia. El budismo no tiene lugar para creencias, no tiene lugar para la metafísica, el pensamiento especulativo. Es un vehículo, y es un vehículo universal que reconoce el ser como un proceso en constante fluir y ofrece los medios, los principios para establecer este proceso, o sea, nosotros, en una dinámica cada vez más creativa. Y el compromiso forma parte de estos medios. El compromiso con este camino universal, de forma consciente y pública, es un paso muy, muy importante en nuestras vidas. Para que el compromiso sea efectivo en nuestras vidas, tiene que formar parte de nuestra identidad, de quién somos, y nuestra identidad no es algo privado. La identidad tiene un fuerte aspecto público o colectivo, o hacia el colectivo, ¿no? La identidad incluye cómo nos vemos nosotros, cómo nos vemos a nosotros en el espacio público. Si nuestro compromiso con nuestros ideales y principios es consciente de forma pública y social, es más probable que lo podamos conseguir. Es importante, creo yo, decir de forma clara, estos son mis ideales, renuncio a la paradigma actual, o la identidad vieja, estoy comprometido con vivir según estos principios y ideales. Y es importante no solo para nosotros, sino para el mundo. Una de mis citas favoritas es de un tal Howard Thurman. Era un teólogo, un educador, un líder de derechos civiles en los Estados Unidos el siglo pasado. Y la cita es: no te preguntes a ti mismo qué necesita el mundo. Pregúntate qué es lo que te hace sentir vivo y luego ve y hazlo. Porque lo que necesita el mundo son personas vivas con ánimo. Lo que necesita el mundo son personas dispuestas a vivir según sus ideales y valores de forma pública y sin morder la lengua. Y además es contagioso. Cuando las personas vemos a otros hacerlo, pues vemos que sí es posible, ¿no? Entonces, en el contexto de nuestro movimiento budista, es una de las razones más importantes por las cuales enfatizamos, por ejemplo, lo que llamamos la ordenación, ¿no? Hacerte miembro de la orden. Y la ordenación es un compromiso personal, privado, pero también público. Y ahí también la importancia de estos nombres budistas. Raros, sí, pero ahí están. Nuestros nombres forman parte de nuestra identidad, ¿no? Llevan nuestra identidad. Creo que es justo por el poder del compromiso público, por el poder que tiene, que muchas veces nos produce miedo a hacerlo, ¿no? Porque sabemos que cambiará nuestra identidad, ¿no? Sabemos que ya no son simplemente ideas, sino empieza a tomar realidad. Ahora, el compromiso no es solo una declaración de intención, por muy importante que sea, es ir viviendo cada vez más de acuerdo con nuestros ideales, ¿verdad? Es no solo proponer ideales, sino hacer que informen a nuestras vidas y nuestro comportamiento, cómo vivimos, ¿no? Como dijo un psicólogo, Alfred Adler, es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Por eso es también imprescindible que organicemos nuestra vida, para decirlo así, privada, de tal manera que apoya y refleja nuestro compromiso con los ideales, con nuestra nueva identidad o paradigma. Tenemos que manifestar nuestro compromiso a nivel personal también, no todo solo público. Nuestra vida se ha construido hasta ahora a base de una identidad ya vieja. Inevitablemente una nueva identidad implica una nueva vida, por lo menos a un grado, ¿no? Tiene consecuencias. Significa dejar atrás la identidad vieja limitada, implica dejar atrás o transformar nuestra vida. Tener ideales, comprometernos con ellos en privado y en público, tiene consecuencias. Hace una diferencia. Y nos hace diferente. Ahora, esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero creo que es importante asumir esto. Sí, creo que este es un punto muy, muy importante. No es que seamos mejores por estar comprometido con los ideales. No estoy diciendo eso. Con los ideales, en este caso, budistas. Pero sí hace una diferencia. O debería hacer una diferencia. Y creo que parte de un cambio en la paradigma de nuestra vida, un cambio de identidad, consiste en asumir esta diferencia. Hemos decidido no vivir según los valores o no valores de la sociedad y vivir según principios y valores espirituales. Somos diferentes. Una de las razones por el cual no nos comprometemos con los ideales es porque sabemos que tiene consecuencias. Y no queremos perder nuestra libertad. Pensemos que la libertad consiste en hacer lo que nos da la gana, pensar lo que queremos, actuar como nos apetece. Es no tener compromisos. La libertad es no tener compromisos. Además, en España, pues, se ha vivido una época de libertad en este sentido muy importante en las últimas décadas, ¿no? Muy importante después de una época de dictadura, etc. Muchas personas temen perder su libertad o temen comprometerse con algo. Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad de verdad? ¿En qué consiste la libertad en el budismo? Entonces quiero ahora mirar eso. Creo que la libertad constituye el tercer aspecto de la transformación de la identidad, de cómo pensamos en nosotros mismos. Primero quiere decir que la libertad se practica. Se practica. Es algo para ser cultivado, para cultivar. La libertad está en ti y el obstáculo para su realización también. Cuando el budismo habla de libertad, habla de librarnos de una identidad rígida que creamos y mantenemos a pesar de resultar un cárcel para nosotros y para nuestro potencial creativo. La libertad para el budismo implica como práctica primero cultivar una identidad más flexible, más abierta, no tan atado a los hábitos o una manera de ser fija, repetitiva, etc. ¿No? Significa la libertad, cultivar, desprendernos de esta manera de ser y ir abriéndonos. Es fácil decirlo, pero no es siempre fácil hacerlo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues primero, como he dicho, observando, ajustando, cambiando nuestro comportamiento. ¿Cómo interactuamos con el mundo, con los demás? ¿No? Y esta es la práctica de la ética. Es muy poderoso como práctica, trabajando con cómo nos comportamos. ¿No? Muchas veces pensamos en la práctica espiritual como la meditación y cosas místicas y no sé qué, ¿no? El herramienta más poderosa que tenemos es cómo actuamos, cómo nos comportamos momento a momento. Es muy poderoso en términos de transformar nuestra identidad. Cambiando nuestro comportamiento, cambiamos nuestra experiencia de quién somos. Y lo hacemos de forma radical, lo podemos hacer de forma radical. Hacer cosas que normalmente no hacemos, responder de forma creativa en situaciones en las cuales respondemos habitualmente de forma reactiva, responder de una forma más de acorde con nuestros ideales y valores, tiene un efecto muy, muy importante en nosotros. Nos retroalimenta, ¿no? Retroalimenta nuestra nueva identidad. Y ese es el significado de heredera de karma, cuando hablamos de karma, ¿no? Karma es simplemente la observación o el hecho de que nuestros actos afectan a nosotros mismos, afecten cómo experimentamos a nosotros mismos y al mundo. Nuestros actos afectan nuestra conciencia, nuestra mente. Si actúo según valores éticos de generosidad, creatividad, honestidad, mi mente y corazón se vuelve más generoso, más creativo, más honesto. Como hemos visto, ¿no? Toda experiencia está precedida por la mente, guiada por la mente, hecha por la mente. Entonces esta es la primera manera, la primera forma de crear una identidad nueva, más flexible, más libre, a través de cómo nos actuamos en el mundo. Segundo, pues trabajamos con nuestra mente en la meditación. La meditación es un herramienta muy buena para parar, como sabemos, y ver de frente nuestra propia mente, corazón. Ver cómo crea nuestra experiencia. En la meditación aprendemos a soltar. A soltar para abrirnos a otras posibilidades. En la meditación aprendemos a trabajar la mente con la mente, como decimos, ¿no? De soltar esa identidad rígida, repetitiva, abrirnos a una dinámica más fluida, más clara, más creativa, más comprometida y conforme con nuestros ideales. Es la meditación. Y la tercera manera en que practiquemos la libertad para crear una identidad más abierta y flexible es trabajando con nuestros puntos de vista, nuestras creencias. ¿no? Esto es muy, muy importante. El primer paso es ver cuáles son nuestras creencias, nuestros puntos de vista acerca de la vida, nosotros mismos. Y es un aspecto muy importante en el cultivo de esta identidad más flexible, más libre. También el Dhammapada dice, los que conciben como real algo que no lo es y al mismo tiempo miran lo irreal como si fuera real, moran en la esfera de puntos de vista mal formados y nunca alcanzan lo real. Los que conocen lo real como tal y para quienes lo irreal es irreal, moran en la esfera de puntos de vista bien formados y alcanzan lo real. Entonces, cultivamos una identidad más libre, más flexible, más abierta a través de la ética, a través de la meditación, a través de la sabiduría, ¿no? El famoso camino triple del budismo, ¿no? El camino triple es la práctica de la libertad. Es cómo practicamos la libertad. Ahora dije al principio que la identidad, y voy a terminar ahora, tiene que ver con cómo nos percibimos, cómo identificamos nuestro yo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Desde de dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero ser. Pero también dije que implica, la identidad implica la idea misma de un yo. La creencia en un yo que perdura a lo largo del tiempo. Sin esta creencia no hay una identidad. La identidad implica la idea de un yo. La creencia en un yo, como dijo, que perdura a lo largo del tiempo. Y es aquí donde el budismo se hace radical, se hace revolucionario. Es aquí donde el budismo nos revela el secreto de la libertad con mayúscula. El budismo nos invita no solo a soltar nuestra identidad rígida, fija, limitada, para ir creando una más flexible, más de acuerdo, acorde con la realidad, con nuestros ideales, más compasiva, más sabia, más creativa, etc. Sino que nos invita incluso a soltar la idea misma de un yo. Nos invita a soltar la creencia, la idea de un yo. Nos invita, si quieres, a soltar toda identidad. Según el Buda y los budistas, el yo, en el sentido de un yo separado, independiente, inmutable, inmortal, es simplemente una idea. Y es una mala idea. Es una creencia errónea. Es útil hasta cierto punto, pero la causa del sufrimiento y separación de nuestra verdadera naturaleza. Con su despertar, el Buda vio que nada es permanente, separado y mortal. No hay nada que se puede aislar y afirmar, eso soy yo. Eso es mío. Nada existe en o por sí mismo, sino que depende de muchas cosas para su existencia, una red de condicionamientos. La vida, dijo el Buda, es un proceso. Todo es un proceso. Nosotros somos proceso. Y no hay un yo que se encuentra fuera de este proceso o procesos. Solo hay cambio. Pues este es el concepto de Anatman o no yo. Y este concepto asusta a muchas personas. ¿Qué razón hay para vivir entonces si no hay un yo? Si no hay un yo, ¿quién soy? Pues el budismo es una manera de vivir. Es una actitud frente a la vida. El budismo es un arte. El budismo no es una creencia. No es una dogma. Y la enseñanza de Atman, Anatman o no yo, no es un dogma, una creencia, sino es una cuestión de experiencia directa. Solo si experimentamos las enseñanzas del Buda por nosotros mismos, podemos saber por nosotros mismos su verdad, su validez. Aquellos que han experimentado la verdad del no yo, saben que lejos de ser algo terrible o temible, es una fuente de alegría. ¿Qué significa? La liberación del cárcel estrecho de la creencia en un yo fijo y separado. Incluso en vislumbre de esta verdad es suficiente para cambiar nuestras vidas radicalmente. Incluso si uno no es capaz de siempre vivir de acuerdo con lo que has visto, lo que ha comprendido. Y no es que somos menos por una falta de yo. No es que perdemos algo. No es como que hay un yo y luego no hay un yo. No, es que nunca ha habido un yo. No es que somos menos por esta falta de yo. Un yo fijo, separado, duradero, etc. Y mucho menos, de repente, no somos nada, ¿no? Eso sería ridículo. Existimos. Solo que no existimos en el sentido que imaginamos que existimos. ¿Eso tiene sentido?
Sí.
No es que una falta de un yo fijo nos deja con menos. No, nos deja con más. Somos mucho más que una identidad. Somos mucho más que un yo fijo, etc. El despertar surja cuando nos hemos preparado las condiciones para que surja. Cuando estamos listos, abiertos, sensibles, libres de una identidad rígida y habitual. Cuando nos identificamos como seres espirituales en un mundo misterioso, sagrado. Cuando la identidad personal, funcional, utilitaria, basada en la tarea o en el consumo, ya no domina la mente. Ya no desplaza todo lo demás, no desplaza nuestra sensibilidad espiritual, esta sensibilidad inherente a toda conciencia. Vivimos, me parece, en una cultura frenética y altamente materialista. Nuestra cultura tiene muy poco sentido de lo sagrado, de la capacidad espiritual inherente a todos los seres. Hemos pasado de un monoteísmo represivo a un secularismo banal. Y en tal situación es urgente que rescatemos la posibilidad de una nueva identidad, como individuos y como sociedad. Y creo que el budismo ofrece esta posibilidad. Ofrece un camino medio entre una identidad religiosa, dogmática, basada en creencias y reglas, un camino medio entre eso y una identidad materialista basada en el consumo, la utilidad, la satisfacción inmediata de los deseos neuróticos. Ofrece una identidad como seres espirituales y un camino para su realización. Y es un camino basado en los ideales, las tres joyas, ¿no? El Buda, Dharma y Sangha, el compromiso como proceso cada vez más profundo y en la práctica de la libertad, especialmente a través de la creación de una nueva identidad más libre, más flexible, a través del camino triple. Y voy a terminar con una cita de Don Quijote. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Gracias.